Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy, 21:30 por Radio Uruguay. Ustedes lo saben, 1050 AM, 94.7 FM y todas las repetidoras del interior del país de Radio Uruguay. Hoy vamos a tener un programa, o por lo menos al principio, vamos a estar recibiendo a un escritor, pintor, poeta, Marcos Ibarra. ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
¿Cómo andas, Pablo? Y máquina, todo.
Marcos Ibarra es muy difícil de definir, porque él ha sido un pintor durante toda su vida prácticamente, uh-huh. Pero a la vez tiene una actividad como narrador, ganaste una mención en el premio Netty, en fin, has publicado, bueno, ganaste un fondo que hubo, el Fondo Filiberto Hernández, sí. A libros de cuentos. Uh-huh. Antes habías publicado otros libros de cuentos. Lo del premio Netty fue una mención en La Verdadera Historia de Tacuarembó. Sí. Y luego tuviste también empezaste por lo menos a partir de, no sé si del 2022 o un poquito antes. Ajá. Con la poesía.
No, un poco antes. Nunca.
Con Niebla.
Ahí va, sí, Consisto también, un librito que saqué.
Consisto, pero Niebla,
con Maca.
No, ¿Niebla no es anterior a Consisto?
Es anterior, sí.
O sea que habrá sido, sí, con Niebla que arrancaste.
Sí, sí.
A la vez, sí, tenías tu primer libro, me acuerdo que era Lo Diario, que,
cierto,
es un libro muy,
sí,
como, no sé si miscelánea o de, uh-huh, o sea, es difícil de decir.
Seguro.
El género, ¿no? No,
exacto,
es, no es, exacto, narrativa.
Exacto, exacto, exacto.
Es una especie de una larga enumeración.
De pronto ahí en el Lo Diario habían partes más poéticas.
Claro, sí, claro. Bueno, y la idea de Lo Diario, aquel primer libro de Marcos Ibarra, era una idea poética, ¿no? Era,
claro,
un diario de odios.
Sí.
Y
sí,
bueno, era por eso una larga enumeración de odios.
Exactamente, exactamente. Sí, sí.
Y bueno, y ahora estamos con Memoria de Huerto. Memoria de Huerto es el último libro de poesía de Marcos Ibarra, que ganó el tercer premio a los premios nacionales de literatura, sí, de letras del Uruguay, en el año pasado. No, el otro, en el 2023, dice aquí. Acá dice
2023, claro. Y capaz que es 2024.
Sí, ¿no? Para, sí, mí 2024, pero bueno, no importa, no importa, son esos datos.
No importa, ¿no?
No,
claro,
no. Sí, igual,
sí, sí. Yo mismo me lo armé y yo mismo me puse mal.
Porque Marcos Ibarra está vinculado desde siempre también como editor a la editorial La Coqueta, que es una editorial exclusivamente dedicada a la poesía en Uruguay y que, bueno, ya lleva como 7, 8 años, ¿no? Y que,
sí,
y que ya tiene un prestigio como, como,
sí, llevamos, poeta. Este año vamos a cumplir 9.
9 años, sí, sí, perfecto. Bueno, dentro de, y vos sos el encargado de la maquetación,
claro,
y de la puesta,
claro,
en página.
Exactamente.
Y de lo que sería la estética, ¿no? Siempre son,
sí,
libros blancos.
Siempre son blancos, sí, sí, sí. Es bastante minimalista la propuesta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Todo centrado, blanco. Uh-huh. Y un dibujito abstracto, geométrico.
Que es tuyo.
Sí.
Es tuyo. El que, sí, está en la tapa y es algo minimalista, como dijiste vos. Que llama la atención en alguien que, en tu trayectoria como pintor, bueno, no sé si, digo, no puedo definir tu paleta, uh-huh, digamos, eso que dicen de las paletas del pintor, si son altas, cuando tienen,
ajá,
muchos colores brillantes y contrapuestos, o cuando es una paleta baja, que es, por ejemplo, la de Torres García, uh-huh, o de determinados pintores que, donde no hay demasiado contraste entre lo más, ¿no?
Sí.
Luminoso y lo más sombrío, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Sin embargo, vos haces un despliegue de colores importante
en la pintura,
en,
claro,
la pintura,
sí,
y no en el diseño,
ah, no,
de,
claro,
de La Coqueta, por ejemplo.
Sí,
¿no? O sea,
sí,
ahí al contrario, ahí no hay colores, hay solamente blanco y negro,
sí,
y aparte muy minimalista.
Sí, sí, tal cual.
Quiero decir que podrías hacer dibujos tuyos, figurativos,
ah, claro,
sí,
vos
sos, sí, alguien que dibuja
un
mucho.
Poco esto fue un acuerdo del grupo, ¿no? Uh-huh. De la editorial, de que el dibujo fuera original, pero que no fuera fuera como un detalle, diría, que acompaña.
Que acompaña y sí, que no robe protagonismo,
sí,
a
exacto,
la poesía.
Exacto, exacto, exacto.
Bueno, Marcos Ibarra, ya lo aparte de que escribió La verdadera historia de Tacuarembó, él es de Tacuarembó, ¿no? Es un hombre,
sí,
de Tacuarembó. Y aunque vive hace muchísimos años en
sí,
en Montevideo. Sí. Y Memoria del Huerto viene con un epílogo de Lucía del Bene. Y ella dice que es un herbario poético, dice, ¿no? Sí. Pero también podría tener un discurso científico. ¿Y por qué herbario poético? Esa es una pregunta.
Es interesante a preguntárselo a Lucía, ¿no? Bueno, ella un poco había o investigó, ya lo sabía, en fin, de una colección, podemos decir, de herbarios. Y a ella le recordó este libro. Ella lo vio de entrada como algo que tenía puntos de contacto con esos herbarios, pero que en este caso eran poemas.
Claro.
Y esos herbarios que ella alude eran trabajos botánicos, más que nada, ¿no?
Claro, lo que pasa es que aquí en estos poemas,
sí,
hay muchas palabras,
sí,
de índole botánico.
Sí, lo sabes,
que,
sí.
Si bien, o sea, vamos a ver, Memoria de Huerto es un poemario, es un libro de poemas que está atravesado con un, digamos, leitmotiv, un motivo principal, que es hablemos de plantas. Hablemos básicamente de plantas, de un olmo, de una hiedra, de un, no sé, de distintos tipos de plantas.
Sí.
Por ejemplo, de un malvón, de una anémona, de una margarita, de la ruda macho, ¿no? Ese sería, digamos, el eje, y que no es algo demasiado original o que no se haya hecho nunca, digamos. Precisamente la poesía siempre ha mirado a la naturaleza, o muchas,
sí,
veces, ¿no? Lo que ocurre aquí es que en cada poema hay palabras de corte botánico,
sí,
sin que en ningún momento se aspire a, por más que ella dice, ¿no? Lucía del Bene, se puede ver como un discurso científico.
Claro, no llega.
No se aspira,
claro,
no está en la aspiración.
Exacto.
Pero hay palabras que a mí me...
Sí.
Que yo no sé qué significan, por ejemplo.
Claro. Bueno, yo cuando los escribí, los poemas, que fueron en varios momentos diferentes, pero siempre un poco buscaba información. A mí, yo no soy un conocedor de plantas, no soy... una persona que es particularmente interesada en la planta. Y de alguna manera estos poemas, si vos querés, podían en muchos de ellos ser la mirada de determinadas personas, maneras de ser ciertas personas, entonces puesto en plantas.
Ah, sí.
Claro.
Ah.
Yo recuerdo, por ejemplo...
No es la tu visión o lo que te levantaba una hiedra, sino
un poco sí, pero al mismo tiempo hay una humanización, ¿no? Una humanización. No, tal vez no en el 100%.
Bueno, es que nunca cuando se habla de un libro, de poesía, lo que sea, cada cosa que se diga se aplica al 100%.
Obvio.
De hecho, a propósito, o a veces el propio escritor puesta una regla,
sí,
hace la excepción a esa regla.
Exacto, exactamente. Y bueno, y un procedimiento que sí lo hacía con todos es que buscaba información botánica, y me pasó que varias palabras, esto como decís vos, algunas que uno no sabe lo que quieren decir, a mí me resultaban poéticas.
Claro, claro, claro.
Y a su vez me permitía un que participaran en el proyecto de cada poema, ese código científico de respetar un poco de la estructura formal, digamos, de la planta.
Claro, por ejemplo, si digo o la anémona o el malvón o yo qué sé, o la eugenia pitanguera, buscabas, por ejemplo, acá en Hiedra Poetarum,
sí,
la hiedra de poetas, ¿no?
Sí.
Ahí aparece la palabra elixir.
Sí.
Que yo pensé, ¿esto lo habrás buscado o lo inventaste?
Bueno, ahí no, es inventado, porque
elixir.
Está el elix. con Helix, H, sí, Hedera, ¿no? Helix. La Hedera Helix, uh-huh, que es el nombre, uno de los nombres científicos
de la hiedra.
Uh-huh. Y claro, yo, bueno, usé el Helix.
Sí.
Este, como elixir.
Y bueno, aparece la hiedra. Yo cuando leí, por ejemplo, este, el poemario, pensé, increíblemente, no pensé tanto en que lo hubieras vinculado con personas.
Ajá. Bueno, en algunos casos, ¿no?
En algunos casos.
Yo me acuerdo que el primer poema de todos que yo escribí hace, uh-huh, muchos años, es el poema Yuyo. Uh-huh. Y yo recuerdo que mi intención interior, uh-huh, no explícita, era el Yuyo como determinadas personas que conocemos. Este, lo que pasa es que después, cuando empezás a escribir, te olvidás que tu intención, claro, era esa, y se desata, en fin, una maquinaria, por lo menos en mi forma de trabajo, uh-huh, este, más mecánica, y que después uno corrige. Pero me acuerdo que siempre yo, el Yuyo, era este, esa persona, viste, que se suele decir, de perfil bajo, chicadito, así, pero claro, que en realidad, claro. Y en realidad, en este poema, el Yuyo, en realidad, hacia abajo, las raíces eran un árbol descomunal, increíble.
Sí, o la persistencia también, ¿no?
La persistencia.
El hecho de que sí, sobrevive a todo.
Exacto.
¿No?
Pero en lo aparente, es el, ni las vacas lo querían.
Claro, ¿viste? Claro.
Era despreciado. Este, entonces, esa fórmula de que, pensando en determinadas personalidades o maneras de ser, está en algún otro, pero no digamos, no es una constante.
Claro. Yo lo que digo, leyéndolo, obviamente, insisto, el leitmotiv son, vamos a hablar de plantas, entonces vamos a hablar del olmo, de la dalia, del helecho, de, sí, la magnolia, del cardo, de la acacia, de la hortensia. Todos estos son poemas que estoy leyendo, de títulos,
sí,
de poemas, ¿no?
Sí.
Gladiolo, azalea. Y yo siempre lo leía y pensaba que, obviamente, en poesía siempre se está hablando de lo que se habla y de algo más.
Ahí está.
Siempre. Ese es el fenómeno poético,
claro,
siempre, ¿no?
Sí.
Siempre, ¿no? Y queda liberado un poco al lector también, ¿no? Este,
sí.
Esa asociación, en fin. Yo lo que pensé era que... Y que a veces queda liberado al propio poeta, ¿no? El escritor, digamos. No siempre el escritor domina, ¿no? Este, todas las asociaciones o de qué, si estoy hablando de una cosa, de qué estoy hablando, de lo otro que estoy hablando.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho se da, por ejemplo, lo que, como arrancamos, con el epílogo. Cuando Lucía me muestra el epílogo, claro, a mí me gustó ver esa mirada de otra persona.
Claro.
E incluso en la presentación, Rocío Medina, uh-huh, este, bueno, hizo algo que a mí me sorprendió mucho.
La lectura, que la interpretación,
sí,
la lectura,
sí,
que devolvió, ¿no?
Y la forma que lo abordó al libro. Uh-huh. Y es un poco esto que vos decís, eso puede pasar con muchos otros lectores. Siempre el lector es el que sabe.
Sí, sí, es el que va co-creando,
sí,
de alguna forma.
Claro,
¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh.
Pero en mi caso, tengo que decir que yo lo que pensé, y tampoco se aplica a todos los poemas, porque luego va variando, ¿no? Y este, y termina con un poema que tiene que ver con la expulsión del jardín, que sería algo aparte.
Sí.
Y yo lo vi, ¿sabes cómo? Lo vi como una especie de propio escritor, ¿no? Del propio Marcos Ibarra, este, que como si fueran poéticas, ¿no?
Sí.
Incluso la de la hiedra la leí y dije, esto... no sé si es la poética que tiene Marcos Ibarra para pintar y para hacer todo lo que,
claro,
hace, ¿no? Porque Marcos ha trabajado en teatro, ha trabajado en muchos lados haciendo escenografías o vestuarios, pero a veces la idea es de lo que uno quisiera hacer, aunque no se lo diga a sí mismo incluso.
Ajá.
Entonces, ¿puedo leerlo yo?
¿Cómo no?
Sí, Hiedra Poetarum, ¿no? Sería Hiedra de los Poetas, y dice... Y lo leí en esta clave, y luego empecé a leer los otros en esa misma clave.
Ajá.
Pensando como que eran, cada planta es un aspecto de la poética, de cómo me gustaría ser, o cómo
ahí
hago,
va,
yo las cosas, o cómo vería las cosas.
Ahí está.
O cómo se podría hacer
está buena
arte, ¿no?
Está bueno.
¿Cómo
está
se
buena
podría hacer arte? Y dice, Esta hiedra, en cambio, mancha la pared del patio. Plancha porosa, accidentada, sucia, con formas fractales de humedades negras, verdes y grises, en un plano inferior al de las hojas lobuladas, como de cuero de color verde oscuro, o de piel encerada brillante con tatuajes verde claro. Son hojas jóvenes, estériles, entreveradas con las simples oval de escudo o rombo de baraja del adulto fértil. Juntas van jóvenes y viejas, para que la hiedra sea multigeneracional y diversa, en su arte heterofílico. Magnífico trepar circense, lento y expansivo, rústico, elegante, con sus umbelas globosas que se pintan solas o agrupadas en panículas, mostrando ufanas sus flores blanco-amarillentas, hermafroditas, ellas autosuficientes, para el placer de ser flor y luego valle azul y siempre pertenecer al cuerpo leñoso, cilíndrico, tallo ágil que hace nudos en sus dedos, donde brotan fibras radicales, piernas y palancas, ventosas delicadas que avanzan besando por la vertical hacia el planeta que está más lejos. Silenciosa al oído humano, crepita en su intimidad de desplazamiento, recordando a sus ancestros Hedera Helix, adornando las cabezas de los poetas de Baco, Helix Sir, embriagadora corona sencilla, obediente, abrazadora, oro verde natural para los versos, nido, en fin. Acá, en el patio húmedo, renace el tiempo, incrustado en su esencia. Unos pájaros escarificaron sus semillas y sembraron para que de los esquejes apicales surgiera, abajo contra el muro, entre britas de pasto, la inocente criatura voraz, antigravitatoria, llena de humores tóxicos, que también son medicina. Mutante la hiedra sigue su camino mural. Cuando el muro caiga, seguirá rastrera, planta víbora depredadora. Acaso se instale y se haga árbol, usina de hiedras, todas coronas de poetas que ahora usan boinas. La hiedra espera que se le restituya su galardón de galardonar. Espera acá, en el muro corrupto del patio húmedo, donde no hay poetas, y ella asegura que vendrán. Bueno, yo pensé que si en vez de hiedra ponemos el arte, lo que va haciendo el arte, ajá, en todas partes, ¿no? Bueno. Y se va cayendo y todo, y se va, sí, proliferando, y se cae el muro, y no sé qué, claro, y pese a todo lo demás.
Sí.
Y digamos, cuando decimos lo que hace el arte, pues, digo, también muchas veces interiormente es lo que uno quisiera hacer con el arte también, ¿no?
Claro.
O lo, sí, que uno ve que hace el arte,
sí,
¿no?
Sí,
y en eso pensaba en la poética.
Me gusta esa lectura, sí. Me gusta, sí.
Y luego, bueno, esto tiene un dibujo interior de Ana Strauss,
ah,
que
exacto,
nos dijimos.
Exactamente.
Un dibujo en blanco y negro,
sí,
un dibujo vegetal.
Sí.
Y el último poema está, sí, como precisamente ese dibujo interior de Ana Strauss, sí, está puesto como si fuera un umbral o
exactamente,
¿no? Para separar
para
el poemario del
poema último,
de la expulsión del jardín, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene un epígrafe de Jimena,
sí,
Bulgarelli, que dice: del cariño silencioso, onomatopéyico, sanguíneo, abandonando la vértebra industrial, cultivando jardines furiosos. Y ahí, bueno, ahí está la expulsión del jardín, que es lo que, digamos, le daría otro...
Viste que es distinto, uh-huh, en su estructura, la voz, incluso a los demás.
Uh-huh.
Fue el último que escribí.
Uh-huh.
Y bueno, y por eso un poco está separado, porque además sería como el que cierra, ¿no?
Y el que también, de alguna forma, con hablar de expulsión del jardín, ya, digamos, somos en nuestra tradición,
¿seguro?,
nuestra civilización judeocristiana.
Totalmente.
Hay una sola expulsión del jardín.
Exactamente.
No hay dos, ¿no?
No hay dos.
No, ¿no? El jardín, sí, es el jardín del Edén.
Exactamente.
¿No? Y la expulsión, bueno, ya sabemos, es Adán y Eva, ¿no?
Exactamente.
Es el exilio.
Sí, uh-huh, exacto. Después, por ejemplo, Lucía, en el epílogo, vas a ver...
Sí, 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 lo menciona.
Lo menciona, y un poco como la expulsión del lenguaje, bla, bla, bla. Sí, de esas lecturas que yo jamás podría hacer. y que cuando lo que vos no podés hacer, pero habiendo escrito, el otro lo lee de esa manera, me parece que es lo mejor.
Claro, claro, claramente. ¿No?
Lo mejor que puede pasar.
Ella lo comienza, Lucía del Bene comienza su epílogo así: luego de esta expulsión, quien había creado al hombre puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí cita textualmente a la, Biblia, ¿no?
Exactamente.
A la Génesis.
El Génesis,
¿no?
Sí.
Y ella, en su frase siguiente, es: no menospreciar la potencia histórico-poética del Génesis. ¿No?
Claro.
Claramente.
Sí.
Y en este caso, digamos, al poner este poemita tan chiquito, digamos, en cuanto a extensión con respecto a los otros, también de alguna forma le das un sentido o flechás una cancha, digamos, ¿no?
Ajá.
¿No? Me refiero a que ese texto está diciendo que todo lo que hemos hablado de plantas está dentro de un jardín, ¿no?
Exactamente. Que podría ser, por supuesto, más, es decir, infinito ese jardín. Ajá. Yo seleccioné un poco, o sea, no seleccioné, se me presentaban a mí determinadas plantas y escribía, en fin, sobre ellas, pero se supone que sí, que es lo que decís, que se alude a un jardín, y bueno, y a los...
O sea, cada poema es una plantita que genera ese jardín poético.
Exactamente.
Y ese jardín al final como que se cierra, como que es el jardín del Edén, digamos.
Por ejemplo,
podría ser. No
puede
le gusta
ser.
Que le diga que se cierra. Bueno, se puede abrir también.
Se puede abrir.
Jardín del Edén.
Sí.
¿Y qué te iba a decir? Y esas plantas, bueno, hay un solo poema que aparece Agamenón Castrillón y Raquel Diana, digamos, ¿no?
Desde
el punto de vista autobiográfico. El resto, por lo menos en lo que yo recuerdo,
no me acuerdo, por ejemplo, el de Agamenón y Raquel Diana, que
es
poema en Retama.
Sí.
Habíamos hecho un viaje a Río Branco juntos, los tres, y al regreso yo escribí el poema. En el viaje íbamos escuchando Joan Baez y ocurrió un fenómeno increíble durante muchos kilómetros. A los dos lados de la carretera eran retamas. No sé, fue una cosa que a mí me conmovió, y después escribí el poema y se lo mandé. Al principio, digamos, era como una cosa entre nosotros.
Claro, como una clave.
Mirá, escribí eso.
Sí.
Y bueno, pasó el tiempo y como se fueron acumulando poemas vinculados a las plantas o las flores, se ingresó y me gustó dedicárselo, creo que declarar que era a partir de un viaje.
Está definido, definido que es a partir de un viaje. Sí. A partir de un viaje a Maldonado, dice acá.
A Maldonado, perdón, yo dije a Río Blanco, ese fue otro. Fue a Maldonado, sí. Uh-huh. Y hay algún otro, me parece que yo...
Que hay alguna mención.
Puede ser.
No sé, yo no lo recuerdo ahora. Y digamos, cuando elegiste estas plantas, por ejemplo, esto lo de la hiedra, todo esto, son también plantas que aparecen en tu como imágenes, o fue a partir de hechos concretos, ¿no te acordás?
Bueno, acá por ejemplo es un hecho concreto.
Sí, es un hecho concreto.
Y después, claro, la hiedra, por ejemplo, es un ha estado presente en la vida de todos, me parece. Y una vez que vos estás en disposición,
claro,
es como que aparece. Y sobre todo en el caso de la hiedra, con esta forma de ser, ¿no? Que puede ser un árbol, puede ser una enredadera, puede ser una planta rastrera, es decir, va creando su propio hábitat.
Claro.
Incluso después en la pintura es bien interesante porque ese entramado, esa locura de las ramitas que van acá allá.
Bueno, yo lo veía como una poética, por eso de arte, y bueno, lo veía como muy... Bueno, obviamente, también está el ojo del pintor ahí, ¿no? O sea, ¿no?
Sí, todos los verdes.
Cuero de color verde oscuro, de piel encerada brillante, con tatuajes verde claro.
Claro.
¿No? Sí. Hay ahí un...
Sí.
Un gusto, un, por la sensorialidad, no por la sensualidad. Sí, que tiene, sí. ¿No? Incluso una hiedra, que uno diría que no tiene mucha sensualidad al principio, ¿no? ¿No? Porque la hiedra está considerada...
seguro, que, ¿no? depredadora, exacto, ¿no? Invasora. No, exacto, claro.
Sí, sí, siempre se está sí. como... más bien controlando más que promoviendo.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Nadie cultiva o cría las hiedras, ¿no?
Bueno, pero viste, pero tiene su poema.
Claro, claro, claro. Y el hecho de que esté con un muro y que esté más sí. allá del muro también, ¿no? Exacto. Cuando caiga el muro.
Exacto, exacto, exacto. Sí.
¿Querés leer el último poema, no?
Bueno.
A ver, el del cierre, digamos, este, bueno, que no te gusta que te diga cierre, expulsión.
Expulsión, de la expulsión del jardín. Expulsión del jardín. Con el pañuelo de la noche te secarás las lágrimas que a la tarde brotaron al influjo de las dalias. El jazmín alvea envuelto en aires. Trastornado su perfume se dispara. Se entrevera con el del mirto que aún no ha dado sus bayas. El rosal se ha puesto de costado y no se fija en tu paso. La mariposa inquieta se escabulle tuneleando entre gajos que tú no puedes ver. Mientras, buscas en tus ramas al pájaro del ala y no está. Como aquel perfume, su canto ha quedado residual. El jardín ya no te entiende. Juntas tus raíces y te marchas. No hay sanción ni llave del mandala.
Muy bien, esa era la expulsión del jardín.
La expulsión, ¿no? del jardín.
La expulsión del jardín.
Exactamente.
¿Vos sos lector de la Biblia o no?
Sí. Ajá. No soy religioso. Uh-huh. Sin embargo, desde hace muchos años, y te digo, eso un poco era, bueno, había una Biblia en mi casa, pero por ejemplo, Faulkner, le preguntabas, ¿Qué libros te han marcado? Bueno, Dostoyevsky, la Biblia. Y era común que los escritores nombraran la Biblia. Así que una vez, le entré a uno de las Biblias que había en mi casa, y en particular en el Antiguo Testamento hay cuentos. Cuentos que son impresionantes.
Sí, no, narrativamente es impresionante.
Impresionante.
Sí, es brutal.
Y después, bueno, el Apocalipsis, sobre todo de más joven, siempre es un libro muy atractivo para los escritores, pintores. Es una obra genial, el Apocalipsis. Tal vez la obra precursora del surrealismo y de todo.
Claro, y narrativamente también. Bueno, y el Nuevo Testamento narrativamente es una concisión, como está escrito esa historia, impresionante. ¿No? Hace poco leía a Borges en las conversaciones con Bioy Casares y decía... Dice, ¿a qué novelista se le va a ocurrir este giro? Dice,
¿no? Claro.
De Poncio Pilatos lavándose las manos.
Dice, no, otra cosa, ya, como, dice, la joya.
Dice Walter Scott, no, y bajo eso no se le va a ocurrir a nadie. Eso. No. Muy bien, Memoria de Huerto, este es el libro que hemos conversado aquí en La Máquina de Pensar. Esto está editado por La Coqueta. Este libro recibió el tercer premio en los Premios Nacionales de Literatura. Así que nada, Marcos Ibarra, primero que nada, felicitaciones por el libro, por el premio y que ahora tiene que hacer su camino, ¿no?
Ahí, exactamente, como hacen todos los libros.
Gracias por estar en La Máquina.
Bueno, Pablo, muchas gracias.